Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Libertópolis por la mañana. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buenos días, María Dolores. Y cada vez podemos decir esto de muy buenos días con más causa, con más propiedad, porque incluso se dice que hoy el sol ya estaría saliendo a las 6:05, así que casi ya... Bueno, no sé qué tan cierta sea esa información, porque yo no veo... Al caballero.
Está medio nublado. Ajá. Está medio nublado, pero. Sí. Y también hay bruma, supongo que esto debe ser por el calor. La temperatura hoy bastante agradable desde más muy temprano, al sentido que podemos andar pues con ropa un poco más ligera. La sensación térmica es de 19 grados. Y se esperan máximas de 29 grados, o sea, va a estar calorcito, va a estar nublado la mayor parte del tiempo y se espera que vaya a atardecer como a las 6:10 de la tarde.
Bueno.
Entonces, pues estamos hablando casi de 12 horas de sol para 12 horas de luminosidad, así que buenos días.
Pues buenos días, estamos acá día martes de esta semana ya, si no mal me equivoco, penúltima semana de abril. Y también para aquellos que son...
Marzo.
Uy, sí, es que yo ya quiero que pase rápido el año. En última semana de marzo. Y para aquellos que sean personas ya más de fe, también están por comenzar todos los temas de Semana Santa. Y te cuento, María Dolores, yo creo que en México era también muy así, pero en Chile todo este tema de las procesiones y de la religiosidad en general es muy poco lo que se ve. De hecho... La mayoría de gente conoce esto de lo de Semana Santa porque el domingo viene el conejito a dejarle huevos a los chicos, huevos de chocolate, pero fuera de eso es muy poco lo que se ve y acá es absolutamente el otro polo, o sea, todos con mucha procesión, mucha actividad al respecto.
Actividad de varios tipos, están temas de pues procesiones, temas de la recreación de la Última Cena... temas de el tema de no soy muy experta en este tema, pero es el tema del Vía Crucis. Entonces, dependiendo de las del tipo de religión o de la religión, pues se festeja o se conmemora de diferentes formas. Pero efectivamente las procesiones pues es algo muy icónico en Guatemala, y además es un tema también de que atrae mucho turismo por todo lo que hay en la procesión, el arte que hay en la procesión, hay este turismo de personas religiosas que acuden a ver estas procesiones con un sentido religioso, pero también y muchos de ellos que acuden también con un tema de turismo. Sí. Un tema de conocimiento, de aprender, de conocer, de disfrutar el arte que hay alrededor de todas estas manifestaciones religiosas. Así que, efectivamente, estamos en un martes previo a Semana Santa. El viernes inicia ya hay varias procesiones y se han dado muchas procesiones en diferentes partes del país, especialmente en la Antigua y en la capital. Así que así estamos para hoy. Pero hoy vamos a arrancar, vamos a tener varios temas, vamos a tener cosas muy variadas para ustedes. Primero, pues vamos a comentar varias noticias que nos llaman la atención y que hemos preparado para ustedes. Vamos también a tener una entrevista acerca del tema de la gestión del talento. Cada vez, y bueno, siempre ha sido muy importante, pero cada vez se vuelve más relevante el tema de gestionar bien el talento humano, porque cada vez es más importante. Lo que te va a diferenciar en tu empresa es el talento. Las máquinas se compran, los sistemas se compran, pero el uso que hagas de estas máquinas, el uso que hagas de estos programas, dependerá de la creatividad y del talento que tenga tu gente, de la motivación, del compromiso, del alineamiento que haya entre las personas y la empresa. como tal. Y de eso vamos a platicar acerca de esta del tema de la gestión del talento. También vamos a platicar con el doctor Giovanni Reyes acerca del presupuesto. ¿Cómo impacta el presupuesto en la economía? Y además, el tema de ampliaciones. ¿Son necesarias las ampliaciones? ¿Deberían empezar este gobierno pidiendo una ampliación, tomando en cuenta que pues se ha hablado también de colocación de bonos, que ya se está haciendo, que es parte de lo que trae el presupuesto? Recordemos que el presupuesto es desfinanciado. ¿Qué quiere decir esto? Que Franco, y voy a usarlo de ejemplo, que Franco quiere gastar más de lo que tiene de ingresos. Y de algún lado tiene que salir para pagar esos ingresos. Sí. Y entonces, ¿qué hace Franco? Pues Franco va e emite papelitos en su colonia y va y se los da a todos los de la colonia para que le den dinero y les da un papelito que dice que les va a pagar en un tiempo con una tasa de interés.
Y hablando de Franco, ¿no tiene todo el dinero que le gustaría gastar? Bueno, yo afortunadamente pues no soy ningún ente monopólico de emisión, pero yo creo que más tarde puede haber alguien que nos ayude en el segmento de deudas, dinero y libertad. Así que claro, vamos a poder hablar de todos esos temas.
Porque en ese tema Franco no es que me vaya a convencer, es que va y los emite y pone, bueno, además... me asegura que me va a pagar porque le va a cobrar a todos los condómines, puede cobrarle a todos los condómines una cuota. Y de esa cuota me asegura que me va a pagar. Bueno, pero de esto vamos a platicar con nuestro invitado. Además, vamos también a hablar acerca de deudas, lo que tú decías, deudas, dinero y libertad, donde vamos a estar hablando con nuestro experto Alex Gudiel con respecto a varios temas. El uso de la tarjeta de crédito, ¿deberías cobrar con tarjeta de crédito o no? El uso de la tarjeta de crédito como un medio de financiamiento cuando estás operando tu empresa, también va a ser otra de las preguntas. Y cómo manejar tu historial crediticio, si es importante, si la tarjeta de crédito es un mecanismo para generar un crédito, crear una reputación de crediticia al hacer un buen uso de manejo del crédito, porque igual puede ser una reputación negativa si eres un desastre manejando la tarjeta. Pero de eso va a platicar también con nosotros nuestro invitado. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si solo pagas mínimo y te la llevas con el mínimo de aquí hasta la eternidad, podríamos decir, ya que vienen temas religiosos? Así que de todo esto vamos a estar platicando con ustedes, así que manden sus preguntas, manden sus mensajes de voz para los diferentes temas que hoy tenemos para ustedes. Pueden hacerlo al 4585-4280. Y uno de los temas pues interesantes que está sucediendo hoy pues son, hay varios temas. Primero está esta reunión de alto reunión de ejecutiva o una reunión para acelerar la diversificación y cooperación, esto entre Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Guatemala. También se anuncia la visita del próximo lunes, martes, te confirmo, de Arévalo a Washington, donde ya lo van a recibir, ya como presidente, ya en este caso la vicepresidente Kamala Harris. Se está hablando del próximo lunes, una visita en Casa Blanca. Y básicamente, por lo que entiendo, es para decirle al señor Arévalo, bueno, ya es usted presidente, ahora ¿qué va a hacer para ayudarnos con el clavo de la migración?
Sí, es un tema muy interesante. Y algo que me gustó mucho de esa noticia es que dice, para conseguir... ¿cómo es que dice? Dice algo así como para conseguir puestos de trabajo de mejor calidad. Y yo me pregunto, ¿para quién? Porque ahí entre tanta reunión y reunión parece que los únicos que se están asegurando ahí los puestos de buena calidad son los asistentes, pero no. También es cierto, y mira, yo creo que ahora quizás Estados Unidos se va a poner mucho más tirador de orejas, mucho más perspicaz con el tema de que los países de Centroamérica y el Caribe lo tengan que estar... ayudando o por lo menos poniéndose a disposición de él para el tema de controlar el tráfico de armas, controlar el narcotráfico, por el tema de Haití, porque si Haití ya antes era un poco pseudo tierra de nadie, ahora no es que sea tierra de nadie, sino que es tierra absolutamente de los malos. Entonces, hay que, yo creo que Estados Unidos, que precisamente la geopolítica, más la que tiene más cercana, le afecta, va a estar ahora muy al pendiente con eso.
Aquí hay temas muy interesantes y también en el patio de atrás lo han estado discutiendo. Uno es en los miércoles por la tarde, a mediodía, y uno de los temas es que el presidente Arévalo tiene ya es presidente, esa es una. Dos, segundo, que el gobierno de Estados Unidos está en elecciones, está en plenas elecciones y lo que quieren es reelegirse. Y un tema muy importante en Estados Unidos, pues si bien es cierto, es el tema de la economía, pero el tema de la migración y toda esta migración que pasa por Guatemala, pasa por México y llega a Estados Unidos, pues se ha incrementado enormemente. Y eso es un tema que es un tema de campaña, o sea, es un tema que lo van a estar mencionando. Y al final, Guatemala también es de los pocos aliados que ya le queda a Estados Unidos en la región de Centroamérica. Uh-huh. En ese sentido, pues tienes a un Salvador que ha volteado más hacia China, Honduras también, y Nicaragua, pues ya ni digamos, siguiendo la mejor no sé si decir estilacho, pero al estilacho de Xi Jinping, partido único, se hacen elecciones, pero solo se vota por un partido, sí. y se hace el mate que hubo partido. Es como decir, mira, aquí está el menú, y el menú solo consiste en lo que yo digo que vas a comer.
Uh-huh. Sí, y bueno, hablando un poco de elecciones que por lo menos nos dan a sospechar, no recuerdo si fue el día domingo o el día lunes, se supieron ya las votaciones de Rusia y ganó el señor Putin con 85%.
Déjame adivinar, hombre, me quitaste la... ¿Quién pudo haber ganado las elecciones desde el... ¿Qué? Creo que es desde 1999, está...
Yo sí que
te averiguo, pero creo
Putin
que desde...
hasta 2030.
O sea, sí, porque yo estaba haciendo cuentas y más o menos estaba pensando que iba a tener 30 años en el poder. 30 años en el poder. Y por lo menos, te voy a decir, por lo menos hay lugares como México que tuvieron la decencia de cambiar al presidente. Era el mismo partido y era la misma maquinaria, pero hacían ahí el mate de que era otra persona. Cada 6 años cambiaban el presidente, aunque siempre votaras por el mismo partido según las votaciones. Pero aquí es que 30 años, o sea, durante 30 años en Rusia no ha habido talento político.
Mira, yo tengo mis dudas que no haya habido talento político, porque te cuento que no me recuerdo si era 2021 o 2022 que en Chile con el Partido Libertario recibimos al presidente del Partido Libertario ruso, porque a Putin no le caía muy bien y como no quería suicidarse de 3 balazos en la espalda, prefirió irse del país. Y lo tuvimos un rato hasta que otro organismo más competente se lo llevó.
¿Cómo le pasó a Navalny?
Exactamente. Entonces, a lo mejor no haya talento político, ajá, sino que Putin se encarga de sacarlo de ahí del país.
Y bueno, los 10 puntos de oportunidad que ve Estados Unidos en Guatemala, pues está el tema del buen gobierno, que haya unidades de probidad, gobierno abierto, el crecimiento equitativo. Y a mí lo que me llama la atención de esto es que hay temas que tienen buenas intenciones, pero de repente meten esa su agenda y donde se pasean en todo. El tema del crecimiento equitativo, ¿cómo vas a hacer para que todos crezcan igual? Es que ni siquiera los hijos, pues, crecemos igual. Unos somos más chaparros, otros somos más altos. Incluso los hijos que nos dan de comer lo mismo. Sí. Entonces, ¿cómo vas a hacer que crezcan igual? Estoy yendo a este tema, uh-huh, pero generación de riqueza. Incluso ni entre hermanos nos va igual.
Sí, no, y por eso Rothbard tiene un ensayo, tiene un libro, depende ahí cómo lo edite Unión Editorial, que se llama algo así como igualitarismo, una rebelión contra la naturaleza, porque en ese caso, bueno, obviamente en temas así biológicos es una rebelión contra la naturaleza, pero en temas económicos también, ¿verdad? Porque cuando uno dice esto típico que siempre le dicen a Tocqueville, yo creo que mucha gente como que lo toma muy a la ligera, pero dice que o es libertad o es igualdad, y cuando la gente dice que tiene que ir la igualdad, lo que están hablando solo es de un escenario distópico, ¿verdad? Donde uno no puede escoger nada. porque al final la escogencia, si uno lo quiere ver, lo que a uno le gusta y lo que no le gusta también es causa de desigualdad. A mí me gusta venir a la radio y levantarme a las 4 de la mañana y después va a haber otro que diga, ah, pero él, ¿por qué le pagan por ir a la radio? Bueno, ahí están los sacrificios, ahí están las horas de programa, etcétera, y después a mí hay otros trabajos que no me gustan hacer y así.
Claro.
Eso es la desigualdad, pero así es.
Claro, y creo que si este tema del crecimiento fuera más hacia evitar privilegios, monopolios, dejar igualdad ante la ley para que cada quien pueda perseguir sus fines a su mejor y leal entender y saber, pues entiendo este tema del crecimiento, de quitar las barreras, porque al final las barreras las pone el gobierno. Las barreras para el crecimiento las pone el gobierno. Y entonces, quitar esas barreras y dejar que cada quien, usando sus talentos de manera pues responsable, y si no eres responsable, pues no los usarás bien, pero que busques obtener tus fines de manera lícita a través de la cooperación, a través de ofrecer algo a los demás. Entonces, pues está el tema, estos temas, promover inversiones. Se está hablando del Metrorriel, el famoso Metrorriel, y un fondo asesor para transacciones estaría proporcionando $650,000 para avanzar este proyecto que ha sido una promesa de campaña de Arévalo. Algo así como, mira, ayúdame, échame la pala, como decimos aquí, échame la pala para poder cumplir con, por lo menos con esta promesa. ¿Y qué van a hacer? Pues por lo menos hagamos los estudios, porque este dinero pues iría para servicios de ingeniería, diseño para la construcción y pasos a desnivel. Además, ayuda técnica para la infraestructura, para que la infraestructura no se vea afectada por temas climáticos. El Ministerio de Finanzas de una vez aprovechó ahí para pedirle a la comitiva que les apoyara con la ley de competencia, con eso de que a veces se dictan las leyes en inglés. Entonces le dijo, bueno, échame la UPA, échame la pala para hacer esta ley. Y si la dictas en inglés y si le dices, y como ya vienen vacaciones, acuérdense que pueden no ir a visitar a Mickey.
Mira, hemos tocado la ley de competencia mucho, pero yo siento que aún no es suficiente, solo porque hay gente que aún sigue creyendo en ella.
Y sí, como la es como, no sé, es bueno, poner a Drácula a cuidar el banco de sangre.
Sí, bueno, sí, eso, y es un tema muy interesante porque hemos tenido muchos programas en los que han venido gente que dice que está a favor de la ley de competencia, porque cree que los monopolios los hace el gobierno a través de favores y así, pero dices, ah, bueno, pero ahora el gobierno entonces los va a limitar, va a limitarse, el propio gobierno va a limitarse a sí mismo. Yo sé que esa es como la máxima del liberalismo clásico y lo que se supone que a todos les gusta, pero yo no creo que eso pueda pasar, muy complicado, muy complicado.
También se habla de promoción de inversiones, en la cual se daría asistencia técnica al Ministerio de Finanzas para aumentar la capacidad del gobierno para diseñar iniciativas de inversión. Muy interesante el tema, porque muchas veces parte de estas iniciativas pues consiste en, como tú bien dices, asegurar si se logra desarrollar desarrollar puestos con buenas remuneraciones, y muchas veces pues son estos asesores quienes llegan y nos dicen cómo se deben hacer las cosas, y ahí pues se va buena parte de esa inversión millonaria. Y por otro lado, pues está el tema de seguridad alimentaria, electricidad sostenible, emprendimientos por el clima. Y en ese tema de la electricidad, pues cuando regresemos del corte, tal vez podemos hablar de eso. También tenemos la entrevista, pero el tema del estado de emergencia que se declaró por parte del ministro de Energía y Minas, que salió publicado ayer en el diario de Centroamérica, en el cual pues se habilita para tomar ciertas decisiones al mercado mayorista para la compra de pues combustible, temas de compra, importación de energía, si fuera necesaria, para que no haya racionamientos. Tenía años, bueno, muchísimos años de no hablar de temas de racionamiento de energía eléctrica. Y esto pues nos hace pensar, y qué bueno que se está empezando a hablar, porque la gente debe entender que la energía eléctrica no se corta de los árboles, y que incluso hasta un árbol hay que cuidarlo y abonarlo para que dé frutos. Y el tema de energía eléctrica es un tema muy importante para el tema de competitividad del país. Vamos a hacer aquí una pausa, regresamos y ya se integra con nosotros nuestro compañero José Carlos Ortega. Regresamos.
Libertópolis.com.
¿Recuerdan que les conversamos que teníamos varios temas para conversar con ustedes? Pues ya está con nosotros nuestra invitada, la licenciada Estefanía Camposeco, vicepresidenta de la Asociación AGH, es la Asociación de Gestión Humana.
Sí, Asociación Guatemalteca de perdón. Profesionales de Gestión Humana.
Ah, perfecto.
Buenos días.
Okay. Bienvenida.
Hicieron más corto, ya viste, solo tres letras de todo el gran nombre. Claro. Asociación Guatemalteca de los Profesionales de
Gestión Humana. Así más rápido, más, okay. Más memorable.
Ok, AGH. Y vamos a hablar precisamente acerca de una actividad que ustedes van a tener, pero también acerca del impacto que tiene el talento en el tema de la productividad en las empresas. Y justo cuando arrancamos el programa comentábamos con Franco que las máquinas, los programas y todo lo podemos conseguir y podemos incluso tener lo mismo en diferentes empresas o diferentes, incluso competidoras. Lo que hace la diferencia es el talento.
Sí, la esencia de la persona, creo yo. Y cómo la gestionamos, cómo la motivamos, cómo la comprometemos. Ese es el desafío que tenemos los gestores de recursos humanos, pero creo que más allá. Todos los líderes tenemos esa, debemos de tener esa pasión de hacer que todas las piezas se muevan. Y hoy me ponía a pensar, y gracias pues por recibirnos, la AGH pues está súper contenta de estar hoy compartiendo con ustedes. Las empresas son organismos vivos. ¿Qué vamos a hacer con esa sangre que se mueve a través del cuerpo, que son las organizaciones, y cómo vamos a cuidar esa sangre? Entonces, realmente podemos encontrar empresas excelentes, extraordinarias, y si buscamos un poco más profundo, podemos ver que el diferenciador es el cuidado y la atención que le dan al equipo y cómo esto, en consecuencia, hace que la empresa brille por sí sola.
Yo creo que ese es un dato muy interesante, Estefanía, cuando hablamos acerca de la gestión humana y que de veras se lo crea la dirección, claro. Y que de veras se lo crea también la parte de gestión humana o de recurso humano, como se le llamaba antes, ¿no? Uh-huh. Antes todavía, yo todavía estuve en una empresa donde era gerencia de personal, ni siquiera llegabas a recursos humanos. Gerente de personal, y ese era el señor más enojado. Y ya sabes cómo.
Sí, tenemos a veces mala fama, pero no todos somos
bueno,
malos.
Ojalá. No. No, pues que esa parte que es importante, ¿no? Como la dirección se lo tiene que creer, eso. Se tiene que creer que es el recurso más importante. Y yo te quisiera preguntar específicamente eso. O sea, ¿cuál es el impacto de una buena gestión de una buena gestión del recurso, lo voy a decir, del talento humano, como dice, en una organización? Porque uno ha escuchado, ha estado en diferentes empresas, yo he estado en muchas diferentes empresas, uh-huh. Y algunas han sido valiosísimas en el sentido de cómo atender al talento humano y cómo captar todo lo que una persona puede dar para la empresa, y otras simplemente lo miran como un, ¿qué te digo yo? Un recurso que lo puedes quitar, que lo puedes cambiar, que no importa qué pase con él, y se nota la diferencia en la productividad.
Sí, pues muy interesante lo que dices porque, y más tú que mencionas, has tenido muchas experiencias, te diría yo, tú estás hablando de cómo te sentiste. Claro. ¿Cómo te hicieron sentir? ¿Cómo te valoraron? Entonces, las empresas tenemos el gran desafío de acompañar esos grandes retos, esas complejas estrategias, pero siempre poniendo en el ojo en quien está trabajando día a día para que se hagan realidad. Entonces, si el talento se siente valorado, reconocido, ¿y qué es reconocer? Es visto. Ven mi contribución, ven mi esfuerzo. Si la empresa se siente, si el talento se siente comunicado, si la empresa se siente bien hecho, ¿verdad? Uh-huh. Pues definitivamente va a traducirse en indicadores duros, rotación, ¿verdad? Ausentismo. De hecho, hay una correlación entre el desgaste. Por ejemplo, las personas que nos sentimos más valoradas vamos a cuidar más los recursos de la empresa. Entonces, es un gana-gana completo el que la empresa pueda dedicar parte de su estrategia y crear la sostenibilidad del negocio a través de estrategias que incorporen iniciativas de talento humano.
Estefanía, buenos días. Creo que la analogía que usaste sobre la empresa como un organismo y el talento humano como la sangre es muy buena. Y siguiendo un poco el juego de esa analogía, ¿qué podemos hacer cuando el cerebro ya está viejito, porque yo creo que quizás tú te has enfrentado a muchas situaciones.
Tomaste las placas porque nos pasaron atropellando a varios.
Disculpa, pero me pasó por arriba. Aquí tú no se enteró. Modernizado aquí se enteró. Es otra cosa.
Falta la idea.
Yo estoy con la gestión del talento humano.
Aquí ni se enteraron, pero bueno.
Mira, muchas veces quizás más incluso que la edad es la mentalidad que, yo lo digo porque a veces está asociada, ¿verdad? La gente que es un poco mayor que dice, bueno, esta cosa del departamento de recursos humanos, de capital humano, es una cosa de hippie, solo sirve para contratar y para despedir. ¿Y cómo se les puede, digamos, hacer notar a esas personas la verdadera importancia que tiene este departamento y qué sería lo que tiene que tener un buen departamento de gestión del talento?
Pues muy, muy buena pregunta. Ya me incluiste en los hippies también por ahí. Pero realmente yo creo que una de las labores más importantes de gestión humana es la resiliencia y la persuasión, ¿verdad? Ser esa influencia directa a los altos mandos, en donde acompañando y mostrando resultados, mostrando rapidez en la adopción de una iniciativa, la gestión del cambio mucho más simple porque hay más comunicación, entonces la gente entiende, entonces la gente cambia mucho más rápido. Creo que lo que es nuestra labor es estar a la par. Si tenemos una postura de estar a la par contándole cerca, porque tenemos una doble función, estar cerca de la gente y estar cerca de las cabezas de la dirección. Entonces, yo creo que mientras tengamos esa comunicación y esa cercanía con ambas partes, podemos ir gestionando y dando esos pasos acelerados que la pandemia nos mostró. Si la gente no está bien, las empresas también sufren, ¿verdad? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo te diría, debemos de tener equipos enfocados que estén cerca de las personas, no en un escritorio, sino que estén conversando, implementando las iniciativas dentro de las áreas, porque recursos humanos en un recurso humano, en un nivel, en un piso ahí abandonado, no, ¿verdad? Queremos un recurso humano vivo en donde estemos cerca de las iniciativas, cerca de las dolencias del negocio, porque nosotros podemos proponer propuestas en donde las personas sean el factor de diferencia.
¿Qué tanto existe esa visión de la gerencia del talento humano, de recursos humanos, como tú la mencionas? ¿O es un proceso que se está dando y que tiene que ir cambiando? Porque me llama mucho la atención porque al final va funcionando como ese mediador entre lo que quiere la dirección y lo que quiere y lo que el empleado o el talento necesita. Y a todo nivel, porque posiblemente dirección esté pensando en algo, pero las gerencias también se sienten poco vistas, poco valoradas. Entonces, vas como siendo ese consejero en ambos lados, como ese coach de ambos lados.
Exacto.
¿Esto qué tanto ha permeado o esto es parte de lo que intenta hacer el Congreso para que quienes están encargados de esta área se den cuenta que su rol ha ido, que tiene mayores retos y desafíos que enfrentar?
Y solo déjame decir, es el Congreso que están haciendo la AGH, no el Congreso de la República. No vaya a creer que es una ley, por favor, ni se les vaya a ocurrir. Sí,
No, regresemos al Congreso, que ahorita les voy a contar.
Sí,
fíjate,
por favor,
que te diría yo, hay buenas noticias. Yo creo que las empresas están madurando y en esa maduración se han dado cuenta que si le ponen atención al talento, van a tener resultados diferentes. Pero, dicho esto, hay empresas que todavía están lidiando con ¿será que sí? ¿Será que le invierto? ¿Pero cuál es el retorno? Entonces, yo creo que hay un poco de ambas. Yo he estado en ambos, ¿verdad? Entonces, creo que el rol de talento humano no para. Yo creo que más bien cada vez, si nos dan más atención, igual tenemos más cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, el Congreso Interamericano lo que busca es plantearnos si lo que estamos haciendo es lo que queremos, y eso es lo que me encanta, porque el nombre del Congreso es Disruptivamente Humanos. Entonces lo que nos motiva es a cuestionarnos, queremos queremos vivir en el pasado, como tú mencionaste, queremos ir para el futuro, queremos construir algo diferente y eso nos mueve. Y yo creo que el ser humano le cuesta a veces moverse de donde ya está cómodo. Entonces, este congreso nos va a dar herramientas, nos va a dar un networking internacional que nos permita entender cómo otros países han resuelto esto que yo estoy lidiando. Y bueno, expertos, conferencistas internacionales que nos van a venir a contar de la teoría a la acción cómo podemos resolver todos los dilemas de talento humano desde yo, ¿verdad? Desde mi ser, porque definitivamente si yo quiero ser disruptivo, yo lo voy a poder cascadear a la empresa.
Y este Congreso Interamericano de Gestión Humana, Disruptivamente Humano, ¿va dirigido solo a quienes están en el tema de gestión? ¿Cuándo va a ser? ¿En dónde va a ser? Sí. ¿Qué hay que hacer?
Muy buena pregunta. El Congreso es para todos los que quieran ser disruptivamente humanos, así te lo pondría. Es para CEOs, pueden ir directores, vicepresidentes, colegas, estudiantes, apasionados. Entonces yo te diría, la invitación es abierta a quienes quieran compartir. Son 3 días, es el 10, 11 y 12 de abril, uh-huh. Va a ser en el Hotel Barceló y créanme que va a ser una experiencia diferente y memorable. Tenemos nosotros el gran compromiso, vamos a traer a más de 15 países, vamos a estar más de 500 personas, entonces tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Guatemala, yo siempre lo digo, es un país de talentos. Entonces, permitirnos recibir nuevas herramientas, nuevos conocimientos que nos permitan regresar a las organizaciones con una propuesta diferente y disruptiva.
Mira, a mí me llama muchísimo la atención, la verdad es que es de esas cosas en las que uno... si uno puede traducir el hecho de respetar la persona, la uh-huh. libertad, sí, todo, a la persona como individuo, y son los valores que nosotros tenemos, ¿no? O sea, cuando tú tienes esos valores en la sociedad, yo tengo un cerebro que va de lo político hacia lo individual, en vez de ser al revés, de lo uh-huh. individual hacia lo político, pero, uh-huh. pero sirve, ¿no? Entonces, ¿cómo te sirve esto a cambiar la sociedad? Porque a mí esta parte me parece de veras sumamente motivadora, porque por ejemplo, cuando estábamos hablando de cosas pasadas, el gerente que solo mira al personal como alguien que se quiere aprovechar de él, uh-huh. y que hay que bajar costos, entonces si pide algo más o si está diciendo, mira, yo quiero más sueldo, te saca, sí, y el recambio es caro porque la capacitación es cara.
Buscar
y sí,
al talento es caro.
Exactamente. Entonces, ¿qué gana uno con esta forma de gestionar al talento humano? Sí.
Perfecto, me encanta que lo menciones porque también en las organizaciones funciona de una política general a una persona individual. Entonces, si las empresas como entes colectivos pensáramos más en el impacto social que tenemos, como una persona que tiene un buen salario, tiene capacitación, tiene un buen ambiente de trabajo en donde yo me desarrollo, puede impactar a su familia. Es que realmente las empresas somos, mencionaba en una conferencia que participé, somos las segundas escuelas, porque seguimos puliendo ese talento que si bien la educación ya intervino, ya dio herramientas, las universidades, etcétera, las empresas se vuelven una segunda escuela en donde vamos regresando talento más desarrollado. Y mientras desarrollamos más al talento, damos más oportunidad para que en los hogares tengan acceso a mejor calidad de vida, en donde tengan mejor acceso a salud. Uh-huh. Entonces, yo creo que este congreso también nos va a permitir tener esa mirada al impacto real que tiene el talento humano, que si bien la pandemia nos dio un acercamiento a la dirección, hoy por hoy tenemos el compromiso de mantener esa cercanía a la dirección general para que nos escuche, para que vea los resultados, para que intente incluir dentro de las empresas estrategias disruptivamente humanas en donde la gente hasta diga, wow, me siento bien, ¿verdad? Quiero venir a trabajar, me gusta, quiero aportar ese 110 porque me siento valorado, ¿verdad? Entonces, hay un impacto muy grande.
Y creo que el tema de los hippies se puede ir diluyendo para no dejarlos... Hippies. Sí.
Para... Todavía hay hippies. Yo creo que
ya no es hippies. Que ahora se llama de otra forma.
Va, por eso, pero hippies son pero los de los 70s.
Pero fue el término que usó.
Todo es cíclico, todo Frank. Es cíclico, Frank.
El centennial este. Es el término que por usó. Eso te digo, o sea, hippies era también un asunto
pero
de edad.
Creo que lo que ha habido son variaciones de sí. Esa. Pero mi punto
es que
va.
No son hippies de marca.
Pero mi punto va es que. Mi punto va a que el tema se puede ir. Sosteniendo con números, como tú lo indicabas, con indicadores. Claro. Entonces, el hecho de que sea disruptivamente humano, que sea humano, no quiere decir que no hay la matemática, que es tan importante.
Claro,
así que no le huya a la matemática, presente los números y va a ser más fácil si usted tiene un director que lo que quiere son resultados, usted los muestre y la realidad y los números hablan en ese sentido. Entonces, ¿va a ser en abril?
Sí, por favor, aparte 10, 11
y 12.
10, 11 y 12.
Quienes quieran participar, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen alguna página donde están publicando?
Pueden meterse directamente a la página del CIGEH, se los deletrearé, es CIGEH.com, el dominio es del CIGEH del Congreso, y también pueden buscar información en nuestras páginas de la Asociación Guatemalteca de Profesionales de Gestión Humana, AGH. Entonces ahí van a tener toda la información. Estamos promoviendo que vayan en grupos, ¿verdad? No solo yo solita, sino hagamos de esto un movimiento en donde podamos entre colegas también apoyarnos a participar. Eso también nos da un descuento especial. Entonces también la invitación es que juntemos un grupo para que podamos ir más personas, no nos perdamos y pues disfrutemos. Yo creo que el aprendizaje, algo muy importante es, el aprendizaje se debe de disfrutar, ¿verdad? No solo debe ser teórico, irme a sentar, no. Los queremos sorprender y la verdad es que estamos muy agradecidos que Guatemala está en el radar de, como les decía, más de 15 países, entonces muy satisfechos de poder proponer este congreso en donde se viva y se sienta la disrupción. Queremos que sea una experiencia integral.
Y para terminar, un consejo que quieras darle a quienes nos están escuchando, que tienen su empresa y que tal vez ellos son recursos humanos o ellos son gestión del talento o tienen un área de gestión de talento. ¿Qué tips nos das ahorita gerentes. Regresando, sí. Ahorita reentrando a la oficina?
Pues me animaría a saber escuchar de forma objetiva, ¿verdad?
Objetiva,
no de forma objetiva. Preguntémonos, animémonos a preguntar. Todos tenemos un punto de vista y una idea, ¿verdad? Cuando alguien nos escucha, nos recibe una idea, una propuesta, uno se siente diferente. Y creo que ese empoderamiento puede marcar las diferencias dentro de las organizaciones. Y eso nos va a permitir ser líderes disruptivos también y sin perder esa esencia humana que es lo que buscamos, ese balance.
Pues,
muchísimas gracias, Estefanía, y creo que esto no solo lo aplique a su empresa, aplíquelo a su vida.
Sí.
Aprende a escuchar objetivamente.
Acabo de sacar este curso de Scrum y dice que mientras más micromanagement o más supervisión le pones a un trabajador, ¿sí? Más posibilidades de que cometa errores y que se ponga lento y que dé resultados equivocados. O sea, esto es gestión humana.
Muchísimas.
Sí. Excelente.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, 12,000, 13,000, bueno, empezaron con 3,000, después 12,000, 13,000. ¿Cuánto? ¿Cuánto más? ¿Hasta cuánto más necesita este nuevo gobierno para el presupuesto? ¿Es necesario? Primera pregunta. Segundo, ¿no hay suficiente? De esto vamos a platicar con nuestro invitado cuando regresemos del corte.
Como nos había anunciado María Dolores, ella nos hizo una expectativa ahí. ¿Cuánto? 1,500, 3, ¿quién da más? 13,000.
Lleve, vara.
Sí, que va a llevar, sí. Bueno, hoy vamos a discutir con el doctor Giovanni Reyes acerca de estos dos meses de gobierno del doctor Bernardo Arévalo. Pues ya llevamos un poquito más de dos meses. Por cierto, ya hay un director de camino que fue despedido.
Así es.
Sí, él fue despedido el viernes, pero se dio a conocer hasta ayer cuando hubo un citatorio de una de las bancadas en el Congreso de la República. Bueno, y acerca de esa intención de incrementar el presupuesto en 13,000. No 1,500, no 3,000. No, eso no alcanza. 13,000 quetzales. Y 13,000 millones de quetzales, perdón. Y bueno, el doctor Giovanni Reyes es doctor en economía, encargado en una universidad de Colombia. ¿Cuál es?
Que tengo una de las codirecciones en un doctorado en administración y economía. Un doctorado en administración y economía. Somos la universidad número 32. Tenemos la perspectiva de ahorita en la evaluación de este año de ser la universidad número 27 en América Latina y el Caribe.
Buenísimo. Bueno, pues le presentamos así para que usted sepa, doctor en economía, estuviste economía con un premio Nobel.
Sí, rápidamente, si me permiten, porque los antecedentes no penales, pero...
¿Tiene finiquito o no tiene finiquito?
Cuentan por las cosas que vamos a discutir, ¿verdad? Sí. Generalmente en política no se toma en cuenta, pero ahí es donde... uno comienza a hacer evidente que el subdesarrollo no es de gratis, ¿verdad? La gente preparada.
Se paga por el subdesarrollo.
Nosotros contribuimos. No estoy diciendo que las condiciones internacionales no sean hostiles. Y Guatemala es una economía, en general América Latina y el Caribe, con la excepción de Brasil y México, son economías muy vulnerables. Pero entonces el punto es la preparación de quienes están al frente del gobierno. Uno no va a hacerse una operación de corazón abierto con un tipo que dice, este sabe demasiado, no vayas con este médico porque sabe demasiado. No, mientras más sepa y más experiencia tenga. Entonces, si me permites, Carlos, y si me permite, María Dolores y Franco. Rápidamente, soy guatemalteco, gané una beca, soy egresado de San Carlos en Ingeniería Agronómica. Fui subgerente técnico del Instituto de Cooperativas. Dirigí un programa contra la roya del cafeto aquí en Guatemala de una cooperación de Centroamérica, México, muy fuerte la cooperación contra la roya del cafeto. Gané una beca Fulbright, hice mi doctorado en Economía para el Desarrollo, mi maestría en Social and Economic Development, ¿no? Desarrollo Económico Social. Gracias a Dios, como uno dice, tuve la oportunidad de hacer mi tesis doctoral con un premio Nobel, el doctor Herbert Simon, Nobel de Economía del 78. Muy duro, muy riguroso, con mucha precisión. Dirijo ahora uno de los doctorados en Colombia de Administración y Economía, como les decía. Y solo para que me crean, de veras lo estoy diciendo en buena lid, el día de ayer recibo el reporte del Google Científico y sobrepaso las 3,100 citaciones de otros científicos sobre mis trabajos y soy número uno a nivel mundial en 5 áreas del conocimiento: planificación estratégica, gestión estratégica, política económica, integración y cálculo en matemáticas. Ahora yo les digo lo del cálculo es porque hay muy poca gente escribiendo matemáticas, entonces no es tan difícil, pues. Pero
yo tengo un dicho, doctor, que es que los socialistas no saben matemáticas y no saben porque no saben sumar, no saben restar.
Y creo que no saben mucho de economía, de veras.
Sí, y no saben multiplicar, pero aunque no lo creas, tampoco saben dividir. Porque dividen dentro de cero y también ponen en el numerador cero, no entienden qué quiere decir dividir. Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Giovanni, tenemos específicamente 2 meses de este nuevo gobierno y pareciera ser, es una sensación complicada. Mucha gente ha puesto esperanzas, mucha gente ha puesto...
Yo creo que todos nosotros tenemos...
Bueno, algunos somos más realistas, entonces somos menos optimistas. Y lo que hemos empezado a ver es, con preocupación, son prácticas muy similares al pasado. Y una de esos, tal vez más importante, es justamente el intento de incrementar el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. Con los datos que tenemos, con la recaudación que tenemos, con el endeudamiento que sufrimos recientemente en el Estado.
Sí, mira, yo la apreciación que tengo, y lo quiero decir de una manera muy objetiva, porque mucha gente en Guatemala trata de descalificar a cualquier persona, ¿verdad? Entonces se podrá decir, bueno, yo estoy consciente, yo participé de la contienda electoral. Entonces, un poco así como decir, este habla por la herida. En absoluto no, en absoluto no. Si le va bien al gobierno, le va bien al país, y yo creo que todos queremos eso. Claro. Pero hay varios problemas. Te digo, yo he estado esperando un poco también antes de lanzar una crítica muy severa, que pase un poco del tiempo, uh-huh. dar un poco el beneficio de la duda, ¿no? Tal vez mal informados, ¿no? Y la esperanza que tenemos. Pero mira, primero, uno juzga por los criterios que tiene que tener las diferentes situaciones. En este caso, primero, yo no veo, y ahí es donde yo veo que hay una situación, digamos, mejorable. Hoy en día, por la programación neurolingüística, está prohibido decir de desastre. O sea, podemos estar de desastre, dice, es sustancialmente mejorable, ¿no?
Pero ya lo dijiste.
Es la preparación de la gente. Durante la campaña yo insistía, no le crea nada a ningún candidato, incluyéndome a mí. Vea lo que esa persona ha hecho con su vida y esa será la tendencia que le va a marcar. Entonces, en concreto, en estos 2 meses, yo haría una pregunta que me parece estructuralmente válida. A partir de eso se genera todo lo demás e incluso anécdotas. La pregunta sería, ¿para dónde va el país? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales del gobierno? Uno juzga por sus valores. Uh-huh. Entonces, yo pienso que un presidente toma posesión y a las 24 horas hace una cadena de radio y televisión de 300 segundos, que son 5 minutos, y dice, el país tiene una nueva administración, una nueva administración. El problema es de administración, ¿verdad? Entonces, los objetivos fundamentales, los objetivos convergentes son estos, estos y estos. Por supuesto que no va a hablar de los detalles del plan de desarrollo, pero sí los objetivos de lo que se llama la matriz fundacional de organización en políticas públicas. Entonces, eso. Entonces, y hacer un llamado a evitar la polarización. Ya pasamos una contienda, esa es una cosa democrática. Tratemos de caminar todos en la misma dirección hacia esto, pero demuestra liderazgo. Entonces, la primera pregunta que yo diría es, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es lo prioritario? Entonces, lo que veo es, y lo digo con respeto, de veras, no quiero decir palabras que ofendan a la gente, porque uno es como un médico que está viendo el problema de un paciente. Mire, yo lo que veo es una reyerta de abogados, ¿verdad? Que seguimos con la misma, una narrativa que hace énfasis en lo jurídico y lo legal, que es muy importante, pero también una narrativa política de golpe de Estado, etcétera. Pero en medio de todo, ¿cuáles son los objetivos? ¿Para dónde vamos? Yo creo que eso es fundamental. Y quisiera cerrar esto, si me permiten, con una premisa que me parece esencial. Cuando usted elige a un presidente, usted elige a quien debe ser el gran administrador de los recursos públicos de un país para generar bienestar y desarrollo sostenibles en una nación.
Ahora, en ese sentido, tiene también mucho que ver el equipo que eliges.
Por supuesto, por supuesto.
El equipo que eliges tiene también pues su historia y tiene también su manera ver o su visión con respecto a cómo se desarrolla un país.
De acuerdo.
Y por lo que estamos viendo, existe la idea que el país se va a desarrollar mientras más gaste el gobierno.
No, y es una premisa equivocada, Dolores. Perdóneme que le interrumpa.
No, pero no, mi punto es que pareciera que esa es la premisa de este gobierno. Entre más gasta, más desarrollo va a haber, porque si no, ¿para qué pides 12 mil o 13 mil millones de quetzales más para poder ejecutar en un presupuesto? Entonces, si esa es la premisa, o cómo podemos identificar si esa es la premisa, yo creería que esa es, y segundo, ¿qué hacer si esa es la premisa?
María Dolores, querida, yo sospecho que esa sería la posición, pero nuevamente tenemos un problema de cohesión, de coherencia en las acciones administrativas. Insisto en la administración. El gobierno no solo está para cócteles y para reunioncitas, que muchas veces no tienen resultados. Es un problema de administración. Entonces, yo lo que veo es, insisto en la pregunta, ¿para dónde vamos? Porque si no sabemos cuáles son los objetivos, no tenemos un criterio para medir, ¿es útil o no el viaje a Europa? ¿Es útil o no? ¿En qué encaja el viaje a Estados Unidos de la vicepresidenta, uh-huh, del señor presidente? ¿Es útil o no? ¿En qué nos basamos si no tenemos el objetivo en función de esa ampliación presupuestal que estamos pidiendo? Yo de entrada digo no. Creo que eso no es conveniente. Hay que hacer varias cosas previamente antes de pedir plata. Primero, la cuestión de la corrupción. Se nos está yendo plata en lo de la corrupción. Segundo, tener claro que la recaudación está, los números varían, pero digamos unos 100 mil millones de quetzales, pongámoslo 95 mil millones de quetzales. Sí. Eso quiere decir que estamos generando deuda pública. Generar deuda pública quiere decir vivir de los recursos del futuro, de los recursos que le corresponden a los niñitos que tenemos hoy y de los que no han nacido. Estamos viviendo a costillas de ellos en el futuro, ¿verdad? Entonces, otra cosa que tenemos que ver es prioridades de gasto. Tenemos que hacer reasignaciones estratégicas entre funcionamiento e inversión, porque la inversión es lo que tiene lo que técnicamente se llama, ¿verdad?, un efecto multiplicador que puede generar más empleo. Y por último, muy importante, ¿cuál es la capacidad de ejecución que tienen las diferentes carteras ministeriales, las secretarías, los ministerios? ¿Qué capacidad de ejecución tiene? Si tienen una capacidad de ejecución de 60% y me estás pidiendo más dinero, ¿cuál es la lógica? Y la otra cosa es no solo capacidad de ejecución de los ministerios, sino calidad de gasto, calidad de egreso, ¿verdad? Entonces, esas cosas previamente antes de la solicitud, digamos. Pero insisto, si no tenemos el norte para dónde vamos, creo que carecemos del criterio en función del cual juzgamos lo demás.
Doctor, buenos días. Usted insta a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, a que se hagan esta pregunta, ¿verdad? ¿Hacia dónde va el gobierno? Pero me imagino el país. Uh-huh. Por medio de la administración del gobierno. Entonces, la pregunta es, ¿qué cree usted de la pregunta que hace? Porque es muy importante entender más o menos cuál es, qué es más o menos lo que se entendería que podría pasar en el futuro para ver cómo se acopla con las decisiones prudentes, si las queremos ver de esa manera, económicas, porque muchas veces, y más cuando es la política, la prudencia económica va por vías totalmente alternas, digamos.
Sí, mira, yo lo que veo es nuevamente eso. Si nosotros tenemos un norte, si nosotros tenemos, lo podemos cuestionar, lo podemos mejorar, todo es mejorable, pero tenemos un criterio con base en el cual poder emitir juicio de las cosas específicas que están ocurriendo. Insisto, el viaje a Europa, el viaje a Estados Unidos, las diferentes nominaciones, etcétera.
Ya van muchos ministros viajando también, o sea... El ministro Mencos, el...
Ahora, mi pregunta es, por lo que voy entendiendo usted, básicamente lo que nos está diciendo es, no hay objetivos, no hay un norte y no sabemos dónde van.
No los conozco.
O no se han comunicado.
Sí, o no se han comunicado. Yo no los conozco. Porque uno juzga por sus valores, María Dolores. Entonces, uh-huh, yo quisiera ver el liderazgo del presidente diciendo, vamos en esta ruta. Porque, insisto, él está llamado a ser el gran administrador de los recursos públicos para generar bienestar y desarrollo sostenibles. No cualquier tipo de desarrollo, sino un desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces, es en función de eso que juzgamos. Digamos, si me permiten la analogía, las analogías siempre, uh-huh, distorsionan, explica, alguna cosa, sí, pero digamos en el ajedrez, el movimiento de un peón no es importante, es importante no por él mismo, sino en función de una estrategia. Entonces, insisto, las diferentes cosas que hace el gobierno en función de qué objetivos estratégicos, de lo que se llama técnicamente una matriz fundacional del plan de gobierno. Entonces, primero, doctor, eso, perdón, sí, y cierro solamente con esta cuestión. Lo que mencionaba vuestra merced, dicen en Colombia.
María Dolores.
María Dolores. Lo que mencionaba del equipo, importantísimo. ¿Verdad? El director de la orquesta depende de los diferentes músicos para poder sacar música precisamente de la situación. Entonces, tiene que ser gente que tenga la mayor preparación y la mejor experiencia, y la mejor preparación. Insisto en la preparación, porque eso es lo que hace a una persona. si la persona está acostumbrada a los cócteles y a las cosas, eso no está mal. Creo yo que también eso tiene su lugar, pero no es fundamental. No es fundamental. Y creo todavía yo que los liderazgos se ganan con autoridad moral. Si yo quiero que la gente trabaje duro, si yo soy un profesor que quiere tener autoridad moral, yo me exijo primero a mí mismo antes que a los estudiantes. Y creo que la gente percibe eso.
Y mi pregunta para tu comentario va por ese lado, doctor. 13 mil millones de quetzales, cuando se hablaba acerca de que el 40% del presupuesto es en corrupción, hagamos de caso que no son 40, que no es el 40%, hagamos de caso que es el 10%, ya eso es 28, un montón de plata. Digamos, sí,
el 30, recuerda que la ministra decía la regla del 30.
Bueno, sí.
Que era pero, el 30%.
Sí, pero eso es para lo de la inversión. Va. Uh-huh. Hagamos de caso. Es que solo con que sea el 10%, sí, alcanza para eliminar el incremento. Ahora, quieres incrementar en 13 mil millones, pero lo que tú decías, la autoridad moral, la congruencia, no lo dijiste así, pero la congruencia. Contratas a un fotógrafo de sí, 30 mil sí, al mes. Sí, sí, o sea, sí. perdón. ¿Qué pasa ahí, Giovanni?
Y como yo lo veo, se manda un mensaje. Estoy erosionando mi autoridad moral. Se manda un mensaje. Yo, joven e ingenuo todavía, quisiera pensar que el presidente en un determinado momento va a decir, cometimos un error.
O no estaba enterado y en ese momento error. Se corrige.
Sí, cometimos un error porque uh-huh. nosotros no somos ángeles ni arcángeles, trabajamos con personas que tienen luces y sombras, pero podemos corregir. Y yo creo que la gente se puede dar cuenta que aún con esfuerzos fallidos, la persona está tratando de meter los goles en el campo aunque se caiga.
Pero doctor, llegar a una citación con el Congreso o un viceministro y decir... Así, no, es que no estoy diciendo el clima, estoy diciendo que voy a solicitar una ampliación de 12 mil a 13 mil millones. No es cualquier cosa. Sí. Si fue sin conocimiento del ministro y sin conocimiento del presidente, me parece una irresponsabilidad. O sea, yo creería que el presidente está enterado que se está pidiendo esto y que se va a pedir para funcionamiento y que se va a pedir para pagar salarios. Entonces, mi punto aquí es, el presidente... debería mandar un mensaje sobre esto.
Sí, ejercer el liderazgo. Él es el gran líder. Él es el gran líder. Se pueden cometer errores y se pueden tomar, digamos, diferentes decisiones y se puede manejar la situación del recurso humano. Venía escuchando uh-huh. las disertaciones de ustedes en la discusión que tenían. Vital. Lo más importante que tiene cualquier empresa y cualquier país es el talento humano, el capital humano, el recurso humano. Es lo más valioso que tenemos. Y aquí una nota de pie de página, si me permite, muy importante. Requerimos una reforma educativa y una reforma en salud, si vamos a hablar en serio. ¿Para qué los 13 mil millones? ¿Para qué? Otra vez, ¿cuál es el objetivo? ¿En qué te los vas a...? ¿O es solamente aumentar la deuda pública, que es aumentar nuestra gravitación operativa en los recursos de los niños al futuro? Porque eso es la deuda. Eso es la deuda.
Bueno, vamos a ir a un corte. Volvemos con la entrevista. Bueno, pues seguimos en entrevista con el doctor Giovanni Reyes, platicando acerca de estos dos meses de gobierno. Giovanni, y estamos hablando acerca de la congruencia, de la deuda, de las situaciones que hemos estado viendo acerca del objetivo del gobierno. Haciendo una recolección, otra vez, ¿verdad? Como tú dijiste, queriendo rescatar, no siendo siempre la persona que quiere encontrar todo malo, sino queriendo rescatar algunas cosas. Al final nos conviene que al gobierno le vaya bien para que el Estado le vaya bien. Entonces, de esa manera, uno pues quiere ver cuál es el objetivo. Y me preguntaba yo, ¿tú crees que el objetivo, y es que me parece escaso, lo digo yo personalmente, que el único objetivo sea el combate a la corrupción, que era la promesa, tal vez la número uno de campaña del Partido Movimiento Semilla y específicamente también del presidente Bernardo Arévalo? O sea, el combate a corrupción como un solo, que a mí me parece que el combate a la corrupción es apenas como uno de los caminos para llegar a un gran objetivo. Tú que has trabajado siempre en planeación estratégica, yo también soy consultor en esto, me parece que es escaso, que es apenas una de las herramientas para llegar al objetivo. Y pareciera ser que en eso se centra todo, pero como hemos visto, también nos entran preocupaciones. Nos entran preocupaciones por qué tener más dinero, las contrataciones que hay. Y un punto que no es necesariamente el presidente Bernardo Arévalo, pero que sí es importante como partido, como grupo, como equipo, esa intención innecesaria, desgaste innecesario de querer poner a Samuel Pérez en cualquier lado para dirigir algo.
Sí, mira Carlos, bueno, ahí tocaste bastantes puntos simultáneamente. Tal vez una acotación, una precisión de un tema que estábamos viendo antes de la deuda. Eso no quiere decir que las deudas sean per se, digamos, en su naturaleza malas, porque si es una deuda para poder tener un activo productivo, si es una deuda en función de la competitividad, de hacer de este un país como todos lo queremos, que yo creo que es ser un país competitivo, un país productivo, un país justo, un país libre, un país solidario. Entonces, si está en función, otra vez, la deuda en sí no es mala, pero está en función de qué. Pero como yo no comprendo o yo no sé hacia dónde va la cosa, entonces por eso no tengo un criterio en función del cual emitir un juicio. Si me permites, es una cuestión previa. Luego, en lo que has mencionado, pues sí, retomo la cosa del talento humano que decía María Dolores y que decía Franco. Fundamental. Entonces, yo digo que lucho contra la corrupción. Entonces, aquí hay un problema. Me recuerdo que en campaña un entrevistador muy gentilmente comienza la entrevista diciéndome: doctor, quiero decirle de entrada que yo odio a los políticos. En ese momento se me atraviesa en el cerebro decir: mire, lo tengo que interrumpir. Yo también los odio. Yo también los odio. O sea, somos dos. Y si quiere le explico un poco la paradoja, ¿no? Lo que aparentemente claro. Es ilógico, se lo explico en un minuto, porque aquí las cosas son muy, muy rápidas. Entonces, ¿qué es el punto que quiero decir? Digo que quiero combatir la corrupción y la prueba la tengo en los resultados. Por eso odiamos a los políticos, porque hablan y no dan resultados, prometen y no cumplen lo que están diciendo. Entonces, yo pienso esto de una manera muy esencial, muy fundamental. Si no me das resultados, no te puedo dar credibilidad. Entonces, los resultados. Entonces, no quiero decir cosas que no tengan sustentación verídica, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay nombramientos de personas que son muy cuestionadas. A mí, por ejemplo, se me dijo: no, Giovanni es una persona buena, incluso lo dijo el presidente Bernardo. Pero una sola gaviota dijo: no hace verano. Entonces, el equipo.
Digamos, una gaviota mucho, con sopilotes tampoco.
Un cuestionamiento. Pero ellos terminaron negociando con personas dudosas, digamos, de dudosos antecedentes, y los nombramientos que se han hecho, y duele, porque no quisiera que la cosa le fuera bien, lo del nombramiento, digamos, dicen del fotógrafo. Entonces, eso erosiona la situación. Entonces, tenemos que tener resultados de eso. Y luego lo que mencionabas de esa diatriba en el Congreso con el diputado, ¿cómo se llama?
Samuel Pérez.
Sí, no comprendo. Tenemos que empecinarnos todos en el cumplimiento de la ley, porque la ley representa la culminación de un gran acuerdo social entre todos los que pertenecemos a la sociedad. Entonces, entiendo que ellos son un grupo que no tiene bancada, por lo que he entendido. Entonces, son independientes, y como independientes no pueden formar parte de las diferentes comisiones. Bueno, pues eso está ahí.
¿Cuál es el sentido de fondo de querer integrar la Junta Monetaria? ¿Cuál es el poder que tiene la Junta Monetaria para poder incidir? Porque además de necesidad de sentir poder, de tener ese poder y ejercerlo,
de los egos.
¿Cuál es lo que implica estar sentado en esa Junta Monetaria para avanzar agendas de gobierno?
Yo pienso, mira, que es muy importante la junta monetaria, ¿verdad? La política cambiaria y la política monetaria de un país como Guatemala, como muchos otros países que no está dolarizado, ¿verdad? Entonces, tiene poder de incidir drásticamente en la gran política económica del país. Todos sabemos que hay una política expansiva. Cuando el sistema económico, nuestro sistema productivo está teniendo problemas, necesitamos en general, porque esto es delicado, necesitamos más bien una política expansiva en lo fiscal. ¿Quién maneja lo fiscal? Para bien o para mal, el gobierno en el Ejecutivo y el Congreso. Ese es un gran problema, ¿verdad? Con nuestros amigos queridos de diputados. Entonces, eso lo maneja la política fiscal. Pero el Banco Central, con independencia, maneja la política cambiaria y la política monetaria. Es muy, muy importante. Pero estamos hablando de gente que llegue a aportar, ¿verdad? Que tenga criterio.
¿Cuál
que
deberías?
Tenga criterio. Entonces, uno, insisto, perdón, María Dolores, querida, insisto en esto. Usted se va a operar de corazón abierto con un médico que es simpático y cuenta chistes y tiene calcetines amarillos con la figurita de Piolín. Ese, ¿cuál es el criterio?
Que ese sería mi punto.
Puede morir ahí.
Claro, que entonces la Junta Monetaria debe ser, y nos conviene a todos los ciudadanos, que sea total, lo más técnica posible.
No, por supuesto. El mismo gobierno. El mismo gobierno, un político serio es un político técnico. ¿Por qué dividimos esa cuestión? Porque el político entonces es el único que puede vender,
porque
como se dice,
suben a los podios, porque se tiran agua, porque salen hablando en megáfonos.
María
por
Dolores,
eso,
querida, el subdesarrollo
la opinión de cucaracha
no es de
y en fin.
El subdesarrollo no es de gratis.
Esa frase me gusta. O sea, es muy parecida a la otra, o sea, el camino al infierno, perdón, el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Yo lo cambié porque digo el camino a
la
pobreza.
La lógica en la vida, Carlos y Franco y María Dolores apreciada, la lógica en la vida es inexorable. ¿Por qué no pedimos que los políticos sean de formación técnica, sea gente trabajadora? Insisto, véale la secuencia que ha tenido esa persona. Si ha vivido siempre del Estado, pues alguna experiencia debe dejarle.
Giovanni, tenemos 2 meses de gobierno, ya un poco más de 2 meses de gobierno.
20,000 millones de quetzales, ¿significa eso?
Sí. Bueno, y esta es una cosa bien importante.
Es así, ¿no? Sí, es así.
Toda la razón.
Toda la razón.
Se nos están yendo, perdóname la interrupción, 20,000 millones, porque es más o menos un promedio de 10,000 millones de quetzales mensuales.
Bueno, entonces ya estamos en 25,000, porque ya pasamos el sí. Pero digamos que los 5,000 iniciales fueron del gobierno pasado, los primeros 15 días. 13,000 millones para 9 meses, porque si te das cuenta, ya esta semana no logran aprobar ninguna discusión. O sea, llegaríamos a que esta, si lo aprobaran la semana de primera de abril, que no va a ser aprobado esa primera semana de abril, o sea, estarías hablando de que se está pidiendo un incremento de presupuesto de 13,000 millones para ejecutar en 9 meses. Tú lo decías muy bien, no solamente tenía que ver con la capacidad de recaudación, sino también con la capacidad de priorizar el gasto, o sea, las prioridades, y por último, la ejecución.
Y la calidad del gasto.
Y ejecución junto con calidad del gasto. Exacto. Ahora, ¿qué recomendación le harías tú al presidente para retomar el rumbo? Porque sí estamos viendo los inicios de una incongruencia. O sea, de veras. O sea, tú lo decías bien. O sea, una ¿cómo es que dice el dicho del verano? Una gaviota no hace verano. Sí, pero una gaviota con sopilotes no hace verano. Y una gaviota con sopilotes y con buitres, que fueron los que se fueron a unir, no hace verano. O sea, ¿qué hay que pedirle al presidente Bernardo Arévalo para que retome el asunto del Estado, de ese objetivo al cual tú le llamabas inicialmente, ese objetivo que no se ve necesariamente solo con el combate a la corrupción? Hay aquí un problema de esencia. No sabemos a dónde vamos.
Eso es como yo lo percibo. Porque si sabemos para dónde vamos, eso puede ser cuestionable y todo, pero tenemos un criterio. Yo fundamentalmente, y con todo respeto, porque aquí en este clima lo más fácil es entrar a los insultos, ¿verdad? Y generalmente esas no son posiciones constructivas, ni analíticas, ni propositivas. Eso es lo más fácil. No, respetuosamente, hacer ver más el liderazgo. Es cierto, una gaviota no hace verano, pero si la gaviota es el presidente de la República, puede influir en el liderazgo. Claro. Puede influir en el liderazgo. ¿Para dónde vamos? ¿Cuáles son las prioridades de su gobierno? Y si hay errores, enmendar esos errores. Enmendar los errores. Duele de veras, duele que en medio de la expectativa que uno puede tener y de la esperanza surja, perdón, es que tengo atravesado el asunto de los... Dicen, yo no he hecho los cálculos porque no he tenido tiempo para esas prioridades. 26,000 quetzales mensuales lo del fotógrafo.
30. Porque son 314 por el contrato que va de marzo a... O sea, son 10 meses de marzo a diciembre, pero los 14,000 son por 14 días de febrero. O sea, ya está bien investigado. Bueno, sí.
Entonces son 30. Si hay un error, entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? ¿Para que me saques bonito? ¿No son los resultados los que hablan? La gente está buscando oportunidades. La gente se muere en el camino de Estados Unidos. La vez pasada, creo que, si la memoria no me falla, el año pasado, 28 guatemaltecos murieron junto con hermanos nuestros que nacieron en México y que nacieron en Estados Unidos carbonizados. Claro. Carbonizados. ¿Qué es lo que pasa? Nos estamos acostumbrando horriblemente al mundo. No, de veras. ¿Qué es lo que quería esa gente? Pues oportunidades. No es posible. Es que estoy a punto de decir, tan jodidos que no podemos crear oportunidades. Sí. No me jodan.
Sí, claro. Porque al final tampoco están pidiendo empleos especializados, no, ni están pidiendo una inversión de capital impresionante.
Es una mínima oportunidad de ganarme la vida decentemente.
Y lo otro que no hay que olvidar, doctor, es que lo que gane sea mío, porque después me extorsionan, después me roban.
Claro,
solo es poder hacer generar mi riqueza, sino además que yo pueda disfrutar de ella.
Exactamente. La propiedad, lo que se dice en la trilogía. La propiedad, la vida, la libertad. Desde luego. Pero me entiende. Entonces estamos en un drama terrible. Yo hice cálculos. Mire, con los datos proxy, digamos indirectos que tenemos, creo que en Guatemala se nos mueren 8,000 niños por efectos de desnutrición. Nuestros indicadores cada vez se están más acercando, cada vez más. No estamos ahí, desde luego, gracias a Dios, a los de Haití, al pobre país de Haití.
Bueno, Haití ahora nos acaba de ayudar poniéndose peor. Pero palabras finales.
Sí, estamos por concluir.
Sí, porque si no, sí. Tus palabras finales,
con mucho
Giovanni,
gusto.
Agradecemos de veras que vengas aquí a platicar y dar un punto de vista que debe ser compartido con la sociedad.
Bueno, primeramente sería injusto no decirles muchas gracias, de veras, de corazón, muchas gracias. Creo que el país necesita debate argumentativo, debate analítico y sobre todo debate proposicional. Yo quiero darles una primicia, si me permiten. Estoy escribiendo un libro que sería una propuesta de los ejes estratégicos para el desarrollo sostenible en Guatemala. Creo que más o menos en julio o en agosto podría estar terminando esta cuestión. Propositivo, analítico. Si al gobierno le va bien, al presidente, pues al país, a toda la sociedad les va bien. Yo les agradezco mucho esto. Insisto, quisiera saber cuáles son los objetivos y en función de esos objetivos, para dónde va el país, poder emitir un juicio consistente, analítico, sobre las medidas que se toman. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Muchísimas gracias. Gracias. Platicábamos con el doctor Giovanni Reyes con respecto a el tema del presupuesto, el liderazgo en el gobierno y cuáles deberían o hacia dónde deberíamos ir todos y si queremos, y sobre todo el gobierno, para pues crear las condiciones de un desarrollo individual. Vamos a hacer una pausa. Regresamos.
Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis por la mañana y ya está con nosotros nuestro invitado Alex Gudiel en este segmento de Deudas, Dinero y Libertad, con quien vamos a platicar con respecto a mensajes que nos han llegado. Así que recuerde mandar sus mensajes de voz al 4585-4280, 4585-4280, y para responder a sus dudas, temas financieros. Así que escuchemos el primer mensaje, por favor, Juan Carlos.
Buenos días. Quisiera saber cómo afecta el pago mínimo de una tarjeta de crédito al saldo pendiente y los intereses acumulados.
Adelante. Pues esta es la primera pregunta, el saldo mínimo en pagos de tarjeta.
Bueno, gracias amigos. Es la peor decisión que puedes tomar. En el tema de tarjetas de crédito o pagos, cuando ya llegaste al pago mínimo, quiere decir que ya tienes problemas serios. No tener la capacidad de pago. Y el pago mínimo, algunas tarjetas o entidades financieras la calculan. Supóngate que tú debes 5 mil. Si pagas el 5% mensual, ¿sería cuánto? 2.50, ¿verdad? Uh-huh. Lo sumas al capital y lo divides dentro de 60. Que ellos proyectan a 5 años que vas a pagar esa deuda. Pero aquí viene el problema. Solo estás pagando los intereses, porque es interés sobre interés. Y ahí es donde se te acumula para el siguiente mes. Y por eso es que a veces
uno... Y ya no son 5,
sino... Uno nunca sale. O sea, cuando estás en el pago mínimo, vas a estar en la nomenclatura A, porque técnicamente estás pagando, no estás en atraso. Uh-huh. Pero financieramente es la peor decisión que uno puede tomar. O sea, puede servir, y si ya llegaste ahí, la idea es que nunca llegues al pago mínimo. Pero si uno está ahí, es aumentar un 10, un 20 o un 30% del pago mínimo. O sea, que si yo tengo que pagar 1,000 quetzales, por ejemplo, de pago mínimo, haría el esfuerzo para pagar 1,300. No es lo ideal, no es lo mejor, pero avanzas un poco en el pago de capital. Entonces, al estar en ese momento, sí, te digo, afecta tu crédito. Y esa forma de calcularlo es una, porque hay como dos más. Va a depender mucho de la institución financiera. Pero de esta forma es cuando nunca logras salir y pasas toda tu vida. Es como que estuvieras regalando tu dinero prácticamente pagándole la gasolina a alguien permanentemente sin que sepas quién es, para qué la usa y cuánto te costó.
¿Sería como un
anestésico? Subirse al carro.
Sin subirse al carro.
Sin subirse al carro. Le pago la gasolina a alguien más.
Es como un anestésico, porque al final sí...
Totalmente. Es, más que todo es un placebo también. O sea, te da la sensación ficticia de que estás siendo buen ciudadano o buen deudor. O sea, estás pagando. Hay gente que llega con uno y le dice, es que yo estoy pagando.
Sí.
Sí, y te lo dicen así con orgullo, con satisfacción.
O sea, no estoy moroso.
No estoy moroso. O sea, si yo voy a la superintendencia, que te platicamos en un segundo de eso, estoy un cliente tipo A. ¿Verdad? Sí, es cierto, no has caído en mora, pero financieramente estás en una deuda revolvente increíble.
Ahora, lo que decías es impresionante, ¿no? Porque si se calcula para 5 años y lo que tú hiciste fue consumírtelo en un mes, es decir, que lo que te consumiste en un mes lo vas a pagar en 5 años. Es absolutamente ilógico y absurdo.
Es ridículo.
O sea, es ridículo, completamente ridículo. O sea, te cobran el mínimo, ese mínimo que supuestamente te va a ayudar a salir, porque el engaño está en que cuando tú recibes y dice pago mínimo, eso no te va a ayudar, perdón, ese monto no va a ser el que te van a cobrar el siguiente mes, sino que ese va a ir creciendo de tal manera, ¿sí?, que se vuelve absurdo el último pago. No tienes capacidad de pago, esa es la palabra correcta. ¿Sí? No tienes capacidad de pago.
Es una crisis no anunciada que estás viviendo. O sea, yo sí quiero darles la imagen que es. O sea, no es una cuestión de qué bondadoso y bueno es el banco o soy yo. No,
señores. ¿Qué pilas porque apagué mi mínimo?
Hay un problema. Hay un problema que tienes que atacar. Una idea, pueden haber varias soluciones, pero una rápida es que incrementes al pago mínimo un 20 o un 30%.
Y desde el punto de vista de la mentalidad, así como... Porque lo hemos mencionado mucho a lo largo del programa, que las finanzas se complementan, más que nada las finanzas personales, con la actitud que uno tiene hacia ellas. Entonces, para salir de este problema, ¿qué sería como la mentalidad que se debería adoptar?
Bueno, hay un proverbio judío que dice, los pensamientos del diligente tienden a la abundancia, mas los del necio tienden a la escasez. Entonces, si partimos de esa idea, y la cual yo prácticamente enseño porque me gusta mucho esa filosofía, es que la abundancia comienza no con lo que ganes, sino con la mente, con lo que vas a gastar. En este caso, cuando uno ya está pagando el mínimo, es reconocer que tiene uno un problema. Porque se sorprenderían las veces que a mí me toca ayudarle a la gente a que reconozca que hay un problema. No, estoy bien.
Estoy pagando.
No es mi deuda, ¿ya? Es la deuda de mi tío, pero está cargada a mi DPI, si lo queremos ver así, legalmente. Entonces, uno es reconocer, o sea, señores, hay un problema. Toda deuda se paga y se requiere una estrategia. Entonces, ahí empezamos a tener la abundancia, empezamos a salir de deudas. Cuando en mi mente yo me miro libre. Mucha gente que nos escucha ya se acostumbró a cargar las 100 libras de deuda. No lo mira mal, lo mira normal. Entonces, y le enseña a sus hijos que es normal cargar 100 libras. Eso, mira, así es el mundo, así nos tocó mi hijo. Entonces, y así hicimos el dinero, tu abuelo así creció, hizo el dinero. Pero no han pensado en su mente que puede haber, es la alegoría de la caverna, hay otra forma de hacerlo.
Ahora, cuando tú dices acerca del pensamiento de abundancia, o sea, el diligente tiene pensamiento de abundancia, mientras, ¿cuál es el otro?
El necio.
El necio va
a la escasez.
A la escasez. El verdadero pensamiento de la abundancia tiene que ver con el ahorro y con no gastar más de lo que se tiene.
Claro, ahí inicia. Pero también hay un paso antes. ¿Qué es lo que yo tengo hoy con lo cual puedo provocar abundancia? O sea, normalmente dirías, necesito dinero, necesito financiamiento. No es que esté mal, pero si solo resuelves el problema, ¿quién me presta? Por ejemplo, si yo resuelvo el problema endeudando al país, endeudándome a mí, o sea, alguien que quiere endeudar al país quiere decir que tiene la costumbre de endeudarse, no lo mira mal, ¿verdad? Versus si yo tengo la costumbre de resolucionar un problema con lo que tengo, entonces tengo que tomar decisiones. Ahí comienza la abundancia, con los recursos que yo tengo hoy, y con eso voy a construir. Quisiera construir un edificio de 20 niveles, pero probablemente ahorita tengo que construir una choza de paja, de maná, que sería allá en mi pueblo, pero empiezo con algo, y te vas a dar cuenta que esa actitud te va a llevar a construir el edificio.
Sí, fíjate que tomando en cuenta este último mensaje que dijiste, vamos a poner el siguiente mensaje que tenemos preparado hoy que nos enviaron nuestros oyentes.
Buenos días a todos en cabina, gracias por este programa tan enriquecedor. Yo quiero compartirles que para mí la tarjeta de crédito es un recurso de trabajo. Casi todos mis insumos los pago con tarjeta. Y pues en lo que recupero la cartera, ¿verdad? Lo que facturo, pues me sirve para financiarme. Quiero que me comente el experto si estoy bien haciendo esto. Y por otro lado, pues en mi negocio yo todavía no cobro con tarjeta porque pues siento que puedo seguir trabajando con efectivo, o sea, que los clientes paguen con efectivo o transferencia, digamos, ¿verdad? Entonces, si él cree que tener la tarjeta podría ser algo importante o no. Gracias.
Bueno, muy buena pregunta. Creo que son dos.
Son dos.
Dos preguntas. La primera, uso mi tarjeta para hacer compras de la empresa, compras de insumos. Perfecto. La semana pasada hablábamos que esos insumos deberían estar considerados el siguiente día de la fecha de corte, para maximizar los días de crédito.
Claro.
Después yo meto eso a mi flujo de caja. O sea, quiero saber cuándo presto, cuándo pago y cuándo me paga. Porque si hay una diferencia, por ejemplo, voy a usar números redondos, 50 días de crédito y me pagan a los 60, voy a considerar el 5% extra de intereses que me van a cobrar. O sea, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Si eso soporta la operación, qué bueno. Porque no me estoy metiendo a un crédito a largo plazo. O sea, es un crédito revolvente, muy rápido. Eso funciona la tarjeta de crédito. Pero si me están pagando a 90, 120 días, o algo sucede, si algo sucede, es una ley irrefutable en las finanzas, siempre va a pasar algo. Siempre va a pasar algo. Sí. Entonces, ahí tengo que ver si el costo financiero lo puede pagar. Si no, estamos trabajando mal. Ese sería en términos generales la respuesta.
Básicamente es, ¿cuándo cobro lo que vendí y cuándo tengo que pagar la deuda?
Así es. Okay. Si la deuda la pago, pero me pagan antes de pagar la deuda, señores, es un negocio que
está haciendo bien.
Está haciendo bien, está siendo muy rentable. Pero si me pagan después, Porque el tema es que seguro, si lo miras en batch, construís el primer batch, 50 días de crédito y te pagan a 60. Viene el segundo batch, ¿verdad? Vamos a subir que es cada semana la segunda compra. Y eso a veces uno no lo detecta si no lo mete a un flujo de caja. Le digo flujo de caja porque creo que es lo más fácil de entender. Más fácil de entender.
Ahora, si estoy cobrando a 30 días y estoy pagando 50, está súper bien.
Perfecto.
Y el problema que tú dices es, si yo compro a 50 días, que no necesariamente es verdad, porque yo no voy a hacer todas mis compras del día siguiente de la corte, a veces las tengo que hacer en medio, entonces tengo que ver ese flujo de cuándo voy a cobrar. El problema es que muchas veces yo puede ser que empiece a hacer ese acumulado de ese 5% cada mes. Y ahí ya se vuelve interés compuesto del 5%, se me puede volver un gran problema.
Mira, diste en el clavo. No nos olvidemos que el interés compuesto nos lo cobran desde el primer día.
Para Exacto. los que no conocen, ¿qué es interés compuesto?
Bueno, el interés compuesto es que todos los días, por ejemplo, yo debo 100 quetzales uh-huh. y me lo cobran al 5%. Voy a hacer un poquito gráfico por temas de a 30% mensual.
Señor, o sea, bendito.
Sí. No, te digo los.
Ha pasado.
Sí, no, cobran. En Guatemala lo cobran. Entonces, quiere decir que me van a cobrar 1% diario. Pero son 100 quetzales por el 1%. El siguiente día son 100 quetzales por el 1% más el 101 por el 1%.
O sea, va subiendo la base con la que vas calculando el interés.
Va subiendo. Y eso funciona para la deuda, ojo, pero para el ahorro también.
Cuando es capitalizable.
Cuando es capitalizable. Entonces, ahí es donde yo tengo que decidir qué me conviene más, ¿verdad? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Pensamiento de abundancia o pensamiento de escasez?
Claro. Entonces, la primera respuesta es, revise sus flujos de caja, revise sus periodos, sus tiempos de crédito a sus clientes y el tiempo en que usted paga las deudas.
Así es.
Debe ser mayor el tiempo de deuda, de crédito de deuda, versus lo que usted cobra.
Así es.
Perfecto.
Para que no haya problema. Y la siguiente pregunta que hace...
Con respecto a si debería cobrar a sus clientes con tarjeta de crédito o no.
Yo creo
porque
que
está trabajando con efectivo o transferencia.
Con efectivo. Y si están así, se está ahorrando un 6% de su capital.
O sea, si ya educó a sus clientes así.
Ya, claro. A no ser que quiera pagarlo. O es tan bueno el negocio que lo da, pero si ya los educó, creo que es la palabra correcta, pues siga de esa forma.
Ahora, Alex, tal vez el punto sería si yo estoy dejando de tener clientes.
Bueno.
Si yo estoy teniendo, si yo, porque hay personas que se niegan a empezar a cobrar con tarjeta de crédito, pero entonces pierden clientela, porque hay gente que ya solo paga con tarjeta de crédito o solo paga con tarjeta de débito. Y entonces, si tú estás perdiendo clientela porque no te has pasado a ese rubro,
ahí tienes toda la razón.
Tienes que irte de ese lado.
Toda la razón. Bueno, es una decisión administrativa y otra vez meterlo al flujo de caja.
Meterlo al flujo de caja
para ver el rendimiento de tu dinero. No olvidemos que al final es donde nos rinde más el dinero. Señores, no menospreciemos un quetzal, 5, 30 centavos de ganancia o pérdida. Las finanzas personales se miden al año y por porcentaje. ¿Cuánto me ahorro al año y cuánto representa ese porcentaje de lo que me estoy ahorrando? De esa forma vas a encontrar que comprándote un café versus hacerlo en tu casa, te vas a ahorrar el 90%.
Que ese es un buen punto.
¿Ya?
Pues sí, estamos por concluir. Alex, ¿con qué te gustaría concluir?
Bueno, yo solamente quisiera hacer una observación a nuestros amigos. El tema de la deuda es un tema envolvente, aeroenvolvente, digo yo, porque no se da cuenta en qué momento uno cae.
Te abraza,
te seduce, te provoca, te da identidad, te dice que eres el mejor, qué lujo, qué bonita está tu camisa con ese tu animalito ahí, cosas de ese tipo. Entonces, pero el costo que nos pasa para alcanzarlo es lo que hay que poner mucha atención. Yo quiero darte una guía. En primer lugar, hay una ruta, si fueran escalones, hay una ruta para llegar a la deuda máxima, que te aseguro que no vas a querer estar ahí. Número uno, si te acostumbraste a tu mente a resolver el problema diciendo, ¿quién me presta? Y si en esa línea primero están los amigos o la familia, pues vas a perder los amigos y vas a perder la familia. O sea, ya no te van a invitar a nada. Número dos, tres, es el siguiente nivel son las tarjetas de crédito. No te olvides que esta escalera está hecha en función de la facilidad de adquirir el préstamo. La siguiente, la tarjeta de crédito. Después tenemos los créditos bancarios, fiduciarios, prendarios o hipotecarios. O sea, cuando ya uno comienza a consolidar deudas. Si tú estás en un momento donde estás consolidando deudas, ya has pasado tres. Si tu tarjeta de crédito ya la vas, no la has pagado completamente, son avisos que hay problema. Pero el quinto escalón es el más escalofriante. Cuando vas cayendo con los usureros. Uy. Estos te van a cobrar intensamente y violentamente, y los pagos van a ser del 10% diario. O sea, imagínate pagar una deuda. En la terminal, les cuento, amigos, no sé si ustedes saben, es el 100% del pago.
De
un préstamo. Pido en la mañana y en la tarde tengo que estar pagando.
En la mañana me dan 30 quetzales para comprar mi manojo de cebollas. En la tarde tengo que pagar 60 quetzales, ¿verdad? Y ojalá que haya sacado para mis cebollas, para mi día a día de las cebollas.
Claro.
Y como no tengo el hábito del ahorro, aunque sea guardar un quetzal diario, el día siguiente otra vez el 100%. O sea, esas son las cosas que suceden. Pero cuando ya nadie me presta, cuando ya no puedo, comienzo a caer en los ilícitos. Los ilícitos es recibo y doy soborno, robo, hago algo para ganarme unos centavos más. Y si usted es empresario y tiene alguna persona que tiene deudas y maneja efectivo, hágale arqueo, señores. No seamos ingenuos. Está a un paso de cometer un ilícito. O sea, esa es una escalera básica en la cual usted puede decir, bueno, ¿dónde estoy? Yo casi llego a los usureros, honestamente, gracias a Dios no llegué, pero ahí estuve cerca.
Muchísimas gracias, Alex. Gracias. Este fue el segmento de deudas, dinero y libertad. Y yo creo que es muy importante, hoy tuvimos dos mensajes.
Recuerden mandar sus mensajes.
Tenemos algunos todavía en espera que vamos a tratar de contestar, pero mande usted sus mensajes porque con esto podemos responder a las dudas de las personas en el día a día. Muchas gracias. Sí.
Muchas gracias, Alex. ¿Y dónde te pueden encontrar?
Siempre 5494-5843. Estamos para apoyarles. O si no, busquen www.zonacero.org. Ahí podremos ver nuestros cursos que inician en abril acerca de inteligencia emocional financiera. Y tenemos otro que es la libertad financiera. Son dos cursos básicos. Y si usted se piensa casar este año, pues yo le digo que
piénselo primero.
Piénselo y reciba un curso de prematrimoniales en el manejo del dinero. Va a ser un único curso en todo el año.
Excelente, vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos a Libertópolis por la mañana y bueno, pues ya estamos para despedirnos en este programa bastante variado donde les trajimos información de diversos temas.
Y creo que hay un resumen ahí. Una es, hay que ser cuidadoso con los gastos, tanto los personales como los del Estado. Y creo que hay que estar siempre atento a cómo son las finanzas personales, pero también las finanzas del Estado, porque nos endeudan y la deuda puede ser carísima en la vida y en la sociedad.
Sí, no, y aparte las deudas personales las pagamos nosotros, las deudas públicas muchas veces ni recibimos los beneficios y las pagamos igual.
Sí, ni la disfrutamos.
Así es, y bueno, pues ya estamos por concluir, así que otro de los temas que hablamos también fue el tema, pues con la entrevista que tuvimos con el doctor Giovanni Reyes, hablando acerca de el liderazgo, hablando acerca de también el tema de para qué más dinero. Si no hay objetivos claros.
Los objetivos parece ser que son esenciales en este asunto.
Así es. Pues,
bueno, que viva la libertad, vívala responsablemente, vívala con alegría, ejerza su libertad, viva la libertad.
Recuerde, ciudadano bien informado, ciudadano respetado. Que tenga un excelente día. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.